Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hoy tenemos nuestra edición de inmigración. Soy Chelis López y le saludamos con mucho gusto. Le agradecemos que se una al programa. Y ya sabe que siempre son bienvenidas sus llamadas, sus comentarios al 1-800-345-4632. Entre nuestros temas para la conversación del día de hoy, vamos a conocer sobre las movilizaciones en la Florida como protesta contra la restrictiva ley de inmigración del gobernador republicano DeSantis. Activistas de los derechos de inmigrantes realizaron paros y mítines en lo que llamaron un día sin inmigrantes. Lo comentaremos más adelante. También vamos a hablar sobre los engaños, secuestros o levantones de inmigrantes indocumentados enviados a California, un hecho que tiene a todas luces tintes y propósitos políticos. ¿Usted cómo la ve? Estoy hablando de la llegada el viernes y ayer lunes de dos aviones privados a Sacramento, la capital del estado, con solicitantes de asilo. Al parecer les prometieron que iban a conseguir trabajo, que iban a conseguir casa si tomaban el vuelo, pero no fue así. Al llegar, les abandonaron enfrente de una iglesia. Las autoridades del estado de California investigan estos actos y manejan la idea de poner cargos de secuestro contra el gobernador republicano DeSantis, más en unos momentos. Comenzamos con el mensaje del expresidente Trump de quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Esto si es elegido presidente en el 2024 y como parte de su plan para asegurar la frontera. El expresidente Trump dijo que emitirá una orden ejecutiva en su primer día, ordenando al gobierno federal que niegue la ciudadanía a niños con padres no ciudadanos. ¿Qué hay detrás de este anuncio? ¿Hasta dónde este anuncio podría empujar a otros contendientes republicanos a adoptar una postura firme sobre el tema? Para comentar estos intentos de desnaturalizar a hijos de indocumentados y tener un análisis legal y político, nos acompaña la abogada Ariadna Rentería Torres. Ella es directora de servicios legales para inmigrantes del Watsonville Law Center. Desde Watsonville se une al programa. Bienvenida, abogada. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, abogada, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece, abogada, si compartimos con nuestros oyentes un poco del mensaje del expresidente Trump, en donde anuncia esto que sería, según él, su orden ejecutiva para quitar este derecho a niños que son nacidos en Estados Unidos con padres indocumentados? Vamos a escuchar y lo comentamos con usted.
Joe Biden has launched an illegal foreign invasion of our country, allowing a record number of illegal aliens to storm across our borders. From all over the world they came. Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine?
Pues el expresidente Trump dice que Joe Biden lanzó una invasión extranjera ilegal de nuestro país que permitió que un número récord de extranjeros ilegales atravesara nuestras fronteras de todo el mundo. Bajo las políticas de Biden, dice, aunque estos millones de personas que cruzan la frontera ilegalmente han ingresado al país de manera ilegal, todos sus futuros hijos se convertirán en ciudadanos estadounidenses automáticamente. ¿Se imaginan? Serán elegibles para recibir asistencia social, atención médica, financiada por contribuyentes, derecho al voto, migración en cadena e innumerables otros beneficios gubernamentales, muchos de los cuales también beneficiarán a padres extranjeros indocumentados. Esta política es una recompensa por violar las leyes de Estados Unidos y obviamente es un imán para ayudar a atraer la avalancha de ilegales, dice Trump, que cruzan nuestras fronteras. Provienen de instituciones mentales, cárceles y prisiones, algunas de personas más duras y malas que jamás verás. Eso fue parte de lo que dijo el expresidente Trump al hacer este anuncio. Abogada Rentería, en su mensaje, el expresidente Trump dice que según las políticas actuales de Biden, los niños nacidos de padres indocumentados en el país se convierten automáticamente en ciudadanos. Empecemos, abogada, porque aclarar que no es una política del presidente Biden, sino ha sido la política permanente desde hace más de 100 años, abogada.
Sí, más de eso. No es una política migratoria, es un derecho establecido en la Constitución. Y la Constitución fue promulgada en 1789. Años después, en 1868, se entró en efecto la enmienda 14 de la Constitución, que trataba de restituir derechos, básicamente, o reconocer derechos a esclavos afroamericanos que eran considerados, no eran considerados personas y no tenían los derechos políticos y sociales que ameritaba su nacimiento en los Estados Unidos. So, a partir de 1868, la Constitución de los Estados Unidos establece que todos aquellos nacidos en los Estados Unidos y que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos tienen el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Digo, hay interpretaciones de la segunda parte, nacidos en los Estados Unidos y sujetos a la jurisdicción, que podemos explicar porque es un tema fascinante, pero en general, todos aquellos nacidos en los Estados Unidos, en los territorios de los Estados Unidos, incluyendo aguas y espacio aéreo, ¿no? En el mar o en aeroplanos o en barcos, que hayan nacido dentro de lo que se considera territorio de los Estados Unidos, aéreo o marítimo, son ciudadanos por nacimiento. Lo que dice Trump es parte de esta información falsa y partes de narrativas falsas con las que se trata de, nuevamente, ¿no?, utilizar el tema de la migración como uno de los elementos y uno de contención dentro de un tira y jala político en donde para llegarse votos se vilifica y se trata de excluir a comunidades que han sido excluidas, hostilizadas y violentadas tradicionalmente, ¿no? Uh-huh. Lo que dice Trump no es nuevo, desafortunadamente, tan viejo como la Constitución o como este país, siempre ha habido un intento de excluir del bienestar a un grupo de personas por razón de su color o su origen, ¿no? Pero en este caso la Constitución es clara.
Y de infundar miedo, abogada. En un momento hablaremos de eso que usted ya se refería, del asunto de la argumentación que el expresidente Trump tiene de que hay una mala interpretación permanente de la enmienda 14. Pero antes de eso, habiendo aclarado esto que nos acaba de decir, en su mensaje el expresidente Trump habla de sí eliminar este derecho con una orden ejecutiva. ¿De dónde viene este argumento de que podría hacerlo con una orden ejecutiva? ¿Cuál sería todo este escenario? Emitir una orden ejecutiva eliminando este derecho a la ciudadanía va a provocar una posible y muy larga batalla judicial que con el tiempo seguramente, abogada, va a llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Explíquenos todo esto. ¿Qué sucedería?
Bueno, en las órdenes ejecutivas es parte de un poder que se delega al gobierno por la Constitución. El artículo segundo de la Constitución le da poder al presidente de ejecutar fielmente y cuidar fielmente de las leyes de los Estados Unidos y de la Constitución. Él cree que el presidente es un ente todopoderoso que tiene poder absoluto para controlar todas las leyes y hacer cambios en todas las leyes federales. Lo ha venido intentando desde su mala vida, estancia en la Casa Blanca hace unos años, ¿no? Lo puede intentar. Si va a prevalecer y cuánto va a durar su intento, depende de que también esté estructurado su argumento. Recordemos que muchos de sus intentos de regulación de cierta de la vida política y legal de este país a través de órdenes ejecutivas se echaron abajo relativamente rápido. El intento, creo, no es hacer un cambio real, pero crear trepidación, crear ebullición emocional, caldear los ánimos de aquellos que lo apoyan o aquellos que están en contra de él, con el fin de tomar partido de ese conflicto, de esa tensión, en donde él sale como el héroe de un grupo y el enemigo de otro. Y en esa plataforma se empiezan a hacer cambios donde la gente está distraída en ciertas cosas y él empieza a hacer cambios masivos en otras áreas críticas de los Estados Unidos, como lo hizo antes. La inmigración para Trump siempre ha sido su juguete favorito en la contienda política, ¿no? Entonces, aparte de un derecho, un poder que tiene el Ejecutivo de emitir órdenes ejecutivas con el fin de la intención de proteger al gobierno y a la nación estadounidense, pero nuevamente, cómo vaya a coser o a tejer este tipo de argumentos, yo creo que va a encontrar con mucha, mucha presión en contra, y dudo mucho que la Suprema Corte va a considerar constitucional el hecho de que él se quiera pasar por el arco del triunfo a la Constitución misma, que no puede ser cambiada. Él no puede privar del derecho a la ciudadanía a alguien a partir de una orden, ¿no? Hay todo un proceso de cambio constitucional, y si quiere hacer argumentos en cuanto a la interpretación del alcance del artículo 14, pues tiene que asegurarse que lo oscila con bastante habilidad, y no va a ser algo que se puede implementar, que decir, bueno, a partir de mi orden, a partir de mañana, no se van a emitir actas de nacimiento para menores de edad, hijos de extranjeros. No creo que tenga algo tan fácil. Creo que suena aterrador que alguien piense en esa manera. Creo que pueden encontrar apoyo dentro de la población en que si lo va a poder hacer con la celeridad que él dice, en el día uno va a ser un cambio para que mañana todos aquellos que nacen en los Estados Unidos estén privados de su derecho, pienso que tiene un gran camino por andar, y espero que nosotros como electorado le demos una gran resistencia.
¿En qué puede explicarnos un poco más, abogada, cuando el expresidente Trump habla de su argumento de que está mal interpretado y que esto se ha venido haciendo permanentemente y que lo defienden? Es una mala interpretación por parte de quienes defienden lo que él dice, tener las fronteras abiertas, lo pongo entre comillas. Explíquenos un poco más.
Okay, dentro de la Constitución, el artículo 14 dice nuevamente que todos aquellos que nazcan en los Estados Unidos y estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, son ciudadanos americanos por nacimiento, por el derecho del suelo, por haber nacido en territorio. La palabra jurisdicción dice quiénes están dentro del poder de las leyes, quién caen dentro del marco protector de las leyes de los Estados Unidos. Tradicionalmente, las personas que no se encuentran de ese marco protector son aquellos que son hijos de diplomáticos, que se consideran que al venir a los Estados Unidos vienen dentro o a operar dentro de el territorio de su país de origen. Por ejemplo, si yo vengo de México y soy un diplomático y estoy en la embajada mexicana en Washington y mi pareja tiene un hijo o una hija, se considera que por el ser el hijo de diplomático viviendo en territorio mexicano, que es básicamente el marco protector de los diplomáticos, la embajada misma, pero las protecciones legales que tienen los diplomáticos en los Estados Unidos, al que no se les aplican las leyes de los Estados Unidos, pero las leyes criminales no se les aplican a ellas. Los diplomáticos no pueden ser arrestados generalmente por crímenes del orden común, como se arresta a cualquier otra persona, por el hecho de estar dentro de lo que se considera un territorio extranjero, que es su origen. Esos serían los primeros, pero hay otras maneras de interpretar jurisdicción. Por ejemplo, algo que es interesantísimo, si alguien nace en un barco con bandera privada, registrado en un país extranjero, pero dentro de las aguas territoriales de Estados Unidos, por ejemplo, en la costa de Alaska, se considera que nació en territorio de los Estados Unidos y por lo tanto es ciudadano. Si alguien nace en una avión registrado en otro país más allá de las 12 millas náuticas que se considera de territorio de los Estados Unidos, a lo mejor esa persona, aunque sea hijo de padres norteamericanos, ya no se le considera ciudadano. Pero si alguien nace en un avión con bandera norteamericana en las 12 millas náuticas arriba de nosotros, se considera ciudadano norteamericano. Entonces, él dice, Trump quiere pensar que porque la persona, padre o madre de estos niños, no es sujeto de ley en los Estados Unidos, no nació aquí, se encuentra fuera de la jurisdicción y de la protección de las leyes. Por lo tanto, sus hijos no tienen la protección igualmente de las leyes norteamericanas. Es una jalada, ¿no? Una estirada de la ley que él la podrá estirar a su manera. Hay casos que datan de los 1800 que dicen lo contrario. Hay ley que dice exactamente lo contrario. si tus papás son residentes, si tus papás son extranjeros, pero tú naciste en los Estados Unidos, un caso muy sonado en los 1800, niño hijo de padres chinos indocumentados, nace en los Estados Unidos, la corte lo declaró chino, lo declaró norteamericano, ¿no? Lo mismo niños, en lo que te dije, que nacen en barcos, aviones,
claro,
¿no?
Bien.
Muy pronto en naves espaciales con bandera norteamericana se consideran norteamericanos. Entonces,
muy bien,
es eso.
Gracias,
¿a
abogada?
¿Quién se le aplica la ley?
Exacto. Gracias, abogada Rentería. Déjeme hacer una breve pausa y volvemos con más de este tema.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Continuamos con nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y nos acompaña la abogada Ariadna Rentería Torres, quien nos está comentando y explicando este mensaje en donde el expresidente Trump intentaría, si fuera elegido presidente en 2024, como parte de su plan para asegurar la frontera, quitar un derecho que es la ciudadanía de nacimiento para hijos e hijas de inmigrantes indocumentados. Sobre esto estamos comentando, abogada, y para beneficio también de quienes nos escuchan, entre todo el mensaje que dice, que expresó el expresidente Trump, dice dos cosas que me gustaría también que nos aclare. Uno es que Estados Unidos trata de hacernos creer que Estados Unidos es de los únicos países en el mundo que extienden esta ciudadanía a bebés que son nacidos en el país sin padres que sean ciudadanos, lo cual entendemos que no es cierto. Y otro que quiero que también nos aclare es que vienen muchos inmigrantes que vienen de instituciones mentales, que vienen de cárceles, que son expresos, prófugos, en fin, de lo peor, más o menos en otras palabras lo dice el expresidente, y según lo que sabemos los expertos como usted en inmigración dicen que no hay evidencia de eso, abogada.
No, lo primero que me preguntabas es si el Estados Unidos es el único que extiende el derecho por nacimiento, por haber nacido en territorio norteamericano. Esto es nuevamente una estirada enorme de su intención, y creo que es una intención de confundir y marear a su electorado, ¿no? No es así. En realidad, la excepción es los países que niegan lo que se llama el derecho de suelo, ¿no? Que no reconocen a un individuo en su ciudadanía simplemente por haber nacido en su territorio, ¿no? Podemos ver casi todas las Américas extienden el derecho del suelo. Es una tradición legal antiquísima donde el derecho de ciudadanía se extiende por dos razones: por el hecho de haber nacido en un lugar, en un territorio, y por el hecho de ser hijo de padres nacidos en ese territorio. Entonces, creo que Trump te diría decir, a ver, cuéntame los países, ¿no? En otra ocasión, si quieres, te mando, cuento los países que sí y que no, pero la mayoría en el mundo extiende el derecho de ciudadanía por el mero hecho de haber nacido en ese territorio. Eso es en la primera instancia. Y la segunda es una idea muy vieja y nuevamente un poco rehumeada y regurgitada, vomitada varias veces por los políticos conservadores de este país. Que aquí vienen los quebrados, y mucho se usó durante la migración cubana en los 60, donde según ellos Fidel Castro abrió las cárceles y los hospitales mentales del Mariel, ¿te acuerdas? Para que se vinieran a los Estados Unidos. No, una falacia increíble. No dudo que haya personas traumatizadas que sufren de enfermedades. El viaje y la migración no es fácil, pero si vemos en la totalidad de aquellos que él no quiere que residir en los Estados Unidos, están trabajando en el campo y en las industrias esenciales de este país. Los países extranjeros y aquellos que aguantan un viaje de miles de kilómetros para llegar y entrar a las fronteras de los Estados Unidos son los fuertes y los más mejores, los que aguantan, ¿no? Sí. Los que menos aguantan física y emocionalmente se quedan atrás, desafortunadamente. Cada país que manda migrantes manda lo mejor de ellos, los jóvenes, los fuertes, los que no se rinden, porque viajar 3,000 o 4,000 o más kilómetros por selvas, ríos, mares, evadiendo otras autoridades, hablando un idioma distinto, ¿no? Se requiere de una gran interés y de una médula emocional y física bastante fuerte.
Gracias, abogada.
Los hechos contradicen.
Sí, abogada, en el minuto que nos resta, si nos aventuramos a interpretar propósitos políticos de Trump, ¿cuál es la estrategia de grupos conservadores en contra de la ciudadanía por nacimiento? Hablaba usted de crear ebullición, abogada, pero seguramente otros republicanos van a querer superar esta promesa. ¿Puede pensar en qué harán? Algo breve, abogada, por favor.
Claro que van a movilizar a sus constituyentes. Nuevamente va a ser algo que vas a ver en las noticias, van a ver los flujos migratorios siguen creciendo, la gente desplazada sigue creciendo, la gente en la frontera, los solicitantes de asilo, y vas a ver tejido en los medios de comunicación con la llegada de estos individuos, datos, información, notas periodísticas, en donde tejan el hecho de que este país ya no aguanta el influjo migratorio, van a destruir las instituciones, no pueden darle casa, comida, sustento y bienestar y salud pública a todos los que llegan, por lo tanto, hay que limitarle la ciudadanía a estos niños nacidos aquí, porque es la única manera de empujar hacia atrás los flujos migratorios. La gente ya no va a venir porque sus hijos no van a ser ciudadanos y creo que este país y la historia ha probado que la gente viene porque quieren vivir, ¿no? Y la posibilidad de vivir en seguridad y en bienestar los trae a los Estados Unidos. Dudo mucho que esto va a funcionar, pero vas a ver todo un, como dicen, nado sincronizado de los medios corporativos tejiendo las ideas de Trump con historias, ¿no? Y yo me enteré que fulanito están tomando los servicios públicos y las escuelas ya no tienen la capacidad y los hospitales tampoco. Y miren lo que están haciendo con nuestras instituciones. No es nuevo, es una historia vieja que se va a repetir una y otra vez y a nosotros nos toca usar medios como los tuyos, como Radio Bilingüe, para llegarnos información clara y fidedigna que realmente destruya y diluya la fuerza del mensaje corporativo antiinmigrante que vamos a seguir viendo otra vez, como en todas las contiendas electorales, desde que yo vivo en este país hace cerca de 40 años.
Pues seguiremos haciendo esa labor entonces, abogada, y contaremos con usted seguramente para programas venideros, porque de esto seguiremos seguramente hablando. Abogada Ariadna Rentería Torres es la directora de Servicios Legales para Inmigrantes de Watsonville Law Center y desde ahí nos acompañó. Gracias, abogada, que siga teniendo buen día.
Ustedes también. Gracias. Bye, bye.
Hasta pronto. Pues ahí está pues el comentario y la explicación que nos deja la abogada Rentería sobre este intento en este mensaje del expresidente Trump de si llegara a ser presidente en el 2024 con una orden ejecutiva, dice él, pues quitaría este derecho. Es un intento nada más y ya nos lo explicó bien cómo sería todo la abogada Rentería. Nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver también y mucho con las y los inmigrantes. Usted seguramente se habrá enterado que ayer lunes y el pasado viernes llegaron a Sacramento, California, dos vuelos privados con inmigrantes indocumentados que luego fueron abandonados. Hasta el momento, según lo que sabemos, es que ningún político, ninguna organización ha salido a decir me responsabilizo públicamente de los vuelos. Sin embargo, ya funcionarios del estado de California advierten que están sopesando una posible acción penal o civil. El gobernador Gavin Newsom en California amenazó con cargos de secuestro al gobernador republicano DeSantis y lo llamó hombre pequeño y patético. Todo apunta al gobernador republicano de la Florida porque, al parecer, las y los migrantes traían documentos que indican que su viaje fue administrado por la División de Manejo de Emergencia de Florida y su contratista Bertol Systems Company, que tiene su sede en la Florida. Para conocer más detalles de estos vuelos, quiénes llegaron, de qué migrantes estamos hablando, nos acompaña Michelle White Mendoza. Ella es reportera colaboradora y se une desde San Francisco, California. Bienvenida al programa, Michelle, ¿qué tal?
Hola, Chilis, muy buenas tardes. Un placer acompañarlos esta tarde allá en Radio Bilingüe.
Gracias,
pues, sí,
Michelle.
Llegaron.
Cuéntanos, cuéntanos los detalles de cómo ocurrieron estos vuelos, Michelle.
Claro, el viernes llegó un vuelo en un charter privado y este vuelo llegó a Sacramento. Y luego dejaron a los inmigrantes, eran 16 personas de origen primordialmente colombiano y venezolano. Y los dejaron enfrente de la diócesis de Sacramento. Y ellos llegaron aquí con una oferta, una posibilidad de empleo. y es este programa voluntario, como mencionabas, para traslado voluntario. Entonces, se subieron al avión y ni siquiera sabían que iban a llegar a Sacramento. De repente aparecieron en Sacramento. Entonces, esa es la noticia. Y la otra es que, y se están entrevistando a estas personas, por supuesto, la otra noticia es que llegó otro vuelo con 20 personas, que también el Procurador General de Justicia, Rob Bonta, de aquí de California, también los quieren entrevistar para ver qué es lo que está pasando atrás de estos traslados. Estas 20 personas todavía no han sido entrevistadas, pero también llegaron en un vuelo charter privado y también llegaron a Sacramento y se les dejó igual en la diócesis de Sacramento. Entonces se les hizo esta oferta de trabajo y no sabemos, como dices, estos cargos, pues sí, ya están figurándose cómo hacer este tipo de cargos. Depende de las entrevistas que se puedan lograr, pero sí hay posibilidad de levantar cargos criminales contra el gobernador DeSantis, y es que es muy posible que sea una movida para apoyo a su campaña presidencial. Chelis.
Y además es algo que ya habíamos visto anteriormente, ¿te acuerdas, Michelle, con estos claro, también traslado? Quisiera, Michelle, antes que nos digas un poco, sé que estos migrantes entraron por Texas, y creo que esto es importante que lo digamos, que entraron por Texas, se los llevaron por tierra a Nuevo México, y si bien son inmigrantes indocumentados, ya habían sido procesados, es decir, o sea, ya tenían un documento de que ya habían pasado por las autoridades y podían seguir su camino hasta tener, y creo que ya hasta les habían dado cita. No sé si tengas datos sobre esto.
No tengo esos detalles, pero el tema es que sí llegaron con documentación del estado de Florida, que había algún proceso pues ahora sí que había un trámite en proceso. Y bueno, había para ellos, en su mente, tenían una oferta de trabajo y con esa excusa se les trasladó a California. El caso que mencionas anterior fue cuando trasladó el gobernador DeSantis a inmigrantes indocumentados también a Martha's Vineyard aquí en California. Entonces, sí, obviamente se les va a dar seguimiento a estas acciones, porque realmente pues se le pueden crear cargos criminales de secuestro, y están usándolo evidentemente como una con fines políticos.
Eso es lo que estamos escuchando hasta el momento, Michelle. Sé que hace unos momentos, y bueno, desde ayer han estado ahí en Sacramento, todos los medios reunidos, escuchando a ver qué dice el gobernador, qué dicen pues las personas que están saliendo a hablar. Y para que nos quede un poco más claro, y quienes nos estén escuchando, de por qué se está señalando al gobernador DeSantis, tú hablabas un momento, pues sí traían unos papeles, y yo lo decía, parece que los inmigrantes, y quisiera que nos expliques un poco más sobre esto, traían documentos que tienen ahí el sello de la División de Manejo de Emergencia de Florida, de Bertol Systems, y por eso es que hasta el momento el Procurador General de California, Ron Bonta, y Bob Bonta, y también Gavin Newsom, el gobernador, están diciendo, pues tiene que ver con Florida, ¿no? O sea, es decir, no es que están apuntando al gobernador DeSantis porque sí, sino porque hay una cierta evidencia, además del antecedente que acabas de mencionar, Michelle.
Claro, ¿sabes? Sí, como dices, sí tienen documentos de un proceso que se efectuó en Florida. Ellos volaron desde El Paso, Texas, fue que se hicieron este traslado, tengo entendido, y volaron directo acá a California. El caso es que sí están esperando hacer estas entrevistas para tener más claridad acerca de quién está detrás de todo esto. Es muy posible que sea el gobernador DeSantis, porque ya anteriormente había hecho este tipo de acciones.
Ahora háblanos, también ya mencionabas lo que el Procurador General de California, Bonta, ya ha hablado de ciertos cargos de encarcelamiento falso, de secuestro, e incluso de violaciones de ley de competencia desleal de California. El gobernador Gavin Newsom también se pronunció, llamó hombre pequeño y patético al gobernador DeSantis. Háblanos de las reacciones que se han escuchado por parte de otros funcionarios y del mismo gobernador de California, Michelle.
Pues hay indignación, pues ahora sí que hay muchas preguntas que quieren que se respondan, y obviamente pues sí le van a dar seguimiento a todo esto. Es muy nuevo esto que está pasando, y como te digo, Están esperando hacer entrevistas con estas personas que llegaron para poder tener más claridad de qué es lo que está pasando o quién los envió. Es muy posible que el gobernador de Santos esté detrás, porque no hay, o sea, no tenía ninguna identificación los vuelos charters, nada más era privado, uh-huh. Y no había nada de información, o sea que la única fuente que tienen por el momento ahorita es pues las entrevistas que hagan con las personas que llegaron inmigrantes.
Así es, pues vamos a seguir hablando de este tema, Michelle, déjame hacer una brevísima pausa y volvemos con más. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Nos acompaña Michelle White Mendoza, reportera colaboradora desde San Francisco, California, hablando sobre estos dos vuelos que llegaron el viernes y ayer a Sacramento, la capital de California, con inmigrantes indocumentados que, según sabemos, pues sí son indocumentados y ya habían sido procesados, es decir, ya tenían ahora sí que el estatus de solicitantes de asilo, y todo lleva o conlleva a pensar que el gobernador republicano Ron DeSantis de la Florida tiene mucho que ver con estos vuelos por el papeleo que les acabamos de mencionar y porque está este antecedente de lo que sucedió también en esa exclusiva isla en el estado de Massachusetts, que ustedes recordarán, Martha's Vineyard, el año pasado, donde también fueron trasladados inmigrantes indocumentados y bueno, el gobernador DeSantis tuvo todo o mucho que ver en esto. Por eso es que se está señalando y por más al gobernador de la Florida. ¿Cuál ha sido, Michelle, que sepas, la reacción de la sociedad civil en California al ver llegar a tantos inmigrantes con esta promesa falsa y de pronto abandonarles ahí a las afueras de una iglesia sin nada más que una mochilita con sus pocas pertenencias?
Pues la verdad es que es desconcierto y son acciones repetidas, son injustas, son violaciones a derechos civiles y bueno, este programa de Florida, la Florida Division of Emergency Management, este programa que es para relocalizar inmigrantes en Texas, pues obviamente los traen de paseo por todas partes, ¿verdad? Porque ellos llegaron a Texas o llegaron de alguna manera a Florida y los están movilizando y bueno, están ahora aquí en Sacramento. Y hay mucho desconcierto porque realmente esto está totalmente fuera de la ley y pues yo creo que va a haber muchas noticias en los días que vienen para aclarar lo que está sucediendo y pues que los inmigrantes puedan tener acceso a las ayudas, ¿no? Sí ha habido la movilización para poder apoyar a estas personas porque no tenían, o sea, a ellos se les había prometido una oferta de trabajo, pero no sabían que iban a llegar a Sacramento y no tenían no había arreglos de hospedaje o de comidas, de nada. Entonces, realmente los dejaron ahí a su suerte.
Exactamente, decimos, es el mismo patrón de lo que sucedió en Martha's Vineyard, que también les habían ofrecido que iban a tener trabajo, iban a tener casa, iban a tener todo, y también fue todo un engaño y les abandonaron. ¿Qué sabes, Michelle, sobre lo que están haciendo activistas, organizaciones locales? Sabemos que ahí en Sacramento ya se están movilizando algunas organizaciones, no solamente que están en Sacramento, sino en otros lugares cercanos, para pedir y dar asistencia a los inmigrantes. Están haciendo incluso llamados a la gente, ¿no?, a la sociedad de a pie, a que ayude, ya sea con donaciones. Sabes que en este momento necesitan, además de dinero, ropa, seguramente les dieron una mochila, seguramente pues con muy poquitas cosas que les quedaron de toda esa larga travesía como inmigrantes. ¿Qué sabes sobre esta organización que están llevando a cabo activistas para pedir ayuda a estos inmigrantes que han sido abandonados ahí en Sacramento?
Pues lo último que sé es que sí se están movilizando precisamente para tener esta ayuda que ofrecerle a las personas, y realmente pues no conozco muchos detalles, pero es súper necesaria. Como dices, no tienen ninguna de sus pertenencias, porque todo lo han ido dejando en el camino, y ellos llegaron con su mochilita y llegaron con sus papeles que dicen que tiene documentación de Florida. Entonces sí hay mucha confusión alrededor de esto, pero sí se les está buscando las ayudas. No tengo un contacto de alguien que esté recibiendo estas ayudas por el momento, pero obviamente pues en las próximas horas va a haber más información de todo esto.
Tú nos decías, Michelle, hace un momento que son personas originarias de Venezuela y de Colombia. Me imagino, más hombres, son mujeres, hay niños. ¿Quiénes son?
Está mezclado, uh-huh. No mencionan niños, nada más hombres, mujeres, pero no, creo que son 16 hombres y 4 mujeres en el duelo que llegó el día de hoy, pero no menciona niños en absoluto.
Bien, pues te agradecemos, Michelle. No sé si hay algún otro detalle que quieras comentar sobre estos dos vuelos, repetimos, que han sido que han llegado a Sacramento, la capital de California, con inmigrantes indocumentados y que fueron llevados ahí con la promesa de tener casa, de tener trabajo, y fueron abandonados. ¿Hay algún otro detalle que quieras mencionarnos, Michelle, que no hayamos dicho hasta el momento?
No, yo, bueno, por el momento, yo creo que eso es la información que hay. Ya ves que cuando una noticia es reciente, siempre hay mucha, de incertidumbre, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que el Procurador General de Justicia del Estado de California, Rob Ponta, y el gobernador Gavin Newsom van a poner cartas en el asunto, y vamos a tener más noticias sobre cuáles van a ser las consecuencias legales de esto. Faltan, como te digo, hacer entrevistas con estas personas para poder aprender más de qué fue lo que se les dijo o qué era lo que hay detrás de estos casos, de estas personas. Y obviamente, pues, sí están tratando de apoyar a estos inmigrantes con, pues, las necesidades básicas, ¿no? Alojamiento y ropa y alimentos, por supuesto. Entonces, ya tendremos más noticias muy, muy pronto.
Y hasta el momento, decíamos, Michelle, hasta hace unas horas todavía no se escucha nada ni por parte del gobernador DeSantis de defenderse y decir yo no fui, o de algún otro político u organización. ¿Sigue esto de la misma manera?
Claro, nadie ha dicho yo fui o yo nada. El gobernador DeSantis se ha negado a dar comentarios, y la verdad es que pues sí nos causa indignación, ¿no? Yo creo que a las personas en general y al gobierno de California, que haya este tipo de acciones y que nadie se haga responsable, porque esos vuelos fueron privados, pero pues están en proceso todas estas investigaciones.
Pues sí, vamos a seguir a ver qué es lo que viene en las próximas horas, porque esto está en movimiento total, Michelle, así que vamos a estar muy al pendiente. Te agradecemos mucho haber estado en el programa, Michelle. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Pues no, que vamos a seguir reportando acerca de qué va sucediendo con esto y cuáles van a ser las consecuencias. Obviamente, sí le van a poner mucho ojo a esto que está sucediendo. Por ahorita no hay mucha información, pero la va a haber, y muy pronto, y va a haber acción muy pronto acerca de estas acciones, acción legal, y bueno, habrá quienes se tengan que asumir consecuencias criminales, porque estas acciones son totalmente injustas, y además son abusivas, y además están tomando pues para fines políticos, porque esto es para campañas o para, de alguna manera, ellos dicen, no, pues aquí no, en Massachusetts no es un estado, no es un santuario, y tampoco Florida o Texas, y entonces vamos a mandarlos a California. Ese ha sido la intención detrás, pero la verdad es que no es justificable de ninguna manera.
Así es, Michelle, eso es la justificación que han venido dando. Bueno, si hay estados con gobernadores demócratas, pro-inmigrantes, indocumentados, pues vamos a mandárselos ahí. Lo que sí es cierto es que estos inmigrantes han sido engañados, han sido secuestrados prácticamente, porque con engaños han sido llevados a lugares en donde se les prometen cosas falsas y llegan y les abandonan en estos lugares, en este caso en Sacramento. Así que, pues gracias, Michelle White Mendoza, reportera colaboradora, por haber estado en el programa estos minutos. Nos acompañó desde San Francisco. Gracias, Michelle.
Gracias, hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta pronto, Michelle. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a seguir con más en este tema y nos vamos a ir a otro también que tiene que ver con todo lo que sucedió en esto que se llamó Un Día Sin Inmigrantes en la Florida. Vamos a tomar la llamada de Javier, que nos habla de Fresno, y el número para que usted nos llame, participe con sus comentarios sobre todo esto que está pasando, pues el número es el 1-800-34-LINEA. Javier nos habla de Fresno. Adelante, Javier.
Sí, yo más quiero decir o añadir de que este se supone que es un país de inmigrantes. O sea, cuando llegaron los primeros europeos en 1613, creo que fue, pues se dedicaron a exterminar a la población nativa. En realidad ya son contados los que dejaron. Y se convirtió en un país de inmigrantes. Así es que no sé por qué tanto odio contra los inmigrantes cuando ellos mismos lo son. No sé de dónde toman sus clases de historia, pero necesitan enseñar la historia tal y como es.
Pues gracias. Quitémosle, además, Javier, no se vaya, Javier, quítele el se supone, yo diría que no se supone, este es un país de inmigrantes. ¿Y qué cree usted, por qué cree usted que el expresidente Trump ahora sale con esto de querer quitar ese derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen aquí en Estados Unidos? ¿Qué le parece a usted, por qué cree que está usando esto el expresidente Trump ahora en su campaña?
Yo pienso que porque ya no quieren admitir más personas en este país, es lo único, pero eso no le quita que sea país de inmigrantes. Simplemente que digan, ok, ya tenemos cupo lleno, ya no queremos más, y eso sería por lo que lo hacen.
Gracias, Javier, que siga teniendo buen día. Vamos a seguir tomando más llamadas que tenemos. Gracias, Javier, gracias. Vamos con María, que nos llama también de Fresno. Adelante, María.
Muy buenas tardes.
Muy buenas
también
tardes.
A los que le van a los que le van a hacer también juicio son a los dueños de los aviones que han transportado a las personas a los diferentes estados. Ya se han dicho que van a investigar los dueños de esos aviones y también van a ser enjuiciados y van a ser castigados, porque en primer lugar lo que están haciendo es en contra de la ley. También les quiero decir, ya yo no escuché porque yo me pongo a escuchar todo, lo que sí ha dicho Trump y lo que dijo en CNN otra vez, que lo que él va a hacer si llega a ser presidente de nuevo, que si las gentes están pensando en venir a los Estados Unidos ilegalmente, lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es quitarle los niños para que sí no se animen a pasar en la frontera ilegal. Eso sí ha dicho, yo lo he escuchado que ya dijo, les va a quitar los niños como lo hizo la primera vez.
Terrible, María, ¿no? Esta separación de familias, todavía no logran reunirse todos los pequeños que fueron separados. Imagínense si esto llegara a suceder una vez más, María.
Sí, claro que sí, y eso ya lo dijo y más de una vez. Pero en estos días también les quiero decir que dos senadores demócratas han estado hablando que ya se están uniendo, creo que son cuatro, que van a ver si comienzan a hacer algo para la reforma migratoria, porque ya es tiempo que algo se haga, porque eso de que están pasando personas de este lado y poniéndose en peligro, ya pasa.
Pues sí, eso es lo que estamos, como dice el dicho María, de eso pedimos nuestra limosna, de que pase una reforma migratoria, de que a los Dreamers, a los beneficiarios de DACA, por fin se les deje de quitar el sueño con esto de tenerlos en un vilo, de saber qué es lo que va a suceder con su estatus. Le agradezco mucho, María, haber estado en el programa, darnos su comentario y hablar sobre esto que se nos escapaba, que efectivamente es responsabilizar a las empresas aéreas que estuvieron haciendo estos vuelos, estos traslados. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Tenemos más llamadas en línea. En un momento las tomamos. Hacemos una pausa.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Bien, seguimos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y vamos a tomar la llamada de Javier, que nos habla de Stockton. Adelante, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué nos cuenta?
Bien, mi opinión acerca de este tema que tienes, que son varios, pero estoy analizando, bien, la población de estos estados radicales, de la gente en sí, que dentro de su, o sea, ¿cómo comprenderla? ¿Es tan ignorante o es tan hipócrita o las dos cosas? Pero ¿cómo es posible que sigan creyéndose el mismo cuento desde que llegaron esa gente racista aquí, diciendo que los inmigrantes son los culpables, o la, más bien no los inmigrantes, cuando llegaron la gente originaria de este continente, eran los culpables de los males de ellos, ¿verdad? Y que ellos eran la solución. La siguen creyendo ahorita. Y el resultado es de que al mismo tiempo les ha dado a esta gente los resultados que han visto con Trump. Ajá. Y allá en México, ¿verdad? Estamos en cuenta, quiero tomar el tema de las elecciones que pasaron apenas en México. El estado de Coahuila, ¿verdad? En donde volvió a ganar por mayoría el Partido Revolucionario Institucional, que es el mayor corrupción, mayor desfachatez que hay en la política mexicana, pero la gente, yo culpo a la gente de Coahuila, ¿verdad? Que es el padrón allá es de 3 millones y tanto, supuestamente estaba viendo. Bueno, pues esa gente que salió a la mitad, 1 millón, 2 millones de personas, ¿cómo puede ser posible que sigan creyendo toda esa tontería, toda esa basura? Ya no es culpa del candidato.
Pues muchas gracias, Javier, por el comentario. No nos queremos salir del tema, por supuesto, importantísimo lo que ha ocurrido en México con las elecciones, pero no nos salgamos del tema de lo que estamos hablando hoy en esta edición de Inmigración en el programa de Línea Abierta. Gracias, Javier. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, así que vamos a tomar su llamada y si ustedes que nos están esperando en línea me esperan un segundito, los vamos a escuchar con sus comentarios. Juan José Gutiérrez se une al programa. Él es abogado de Derechos de Inmigración y director ejecutivo de Vamos Unidos USA desde Los Ángeles se une. Bienvenido al programa, Juan José.
Muchas gracias por la invitación y nada más aclaro que ahorita estoy hablando en nombre de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, fundada en 1997 y bueno, ya lleva bastantes años y me da mucho gusto de participar en su programa.
Gracias por la aclaración. Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes, nos dice Juan José Gutiérrez. Juan José, vámonos rápido para que nos cuente. Sé que usted se trasladó a la Florida. ¿Cómo respondió en general el estado de la Florida a este clamado, a esta convocatoria de un día sin inmigrantes como respuesta a esas duras medidas migratorias contra inmigrantes?
En la Florida, en todo el estado, la respuesta del pueblo trabajador inmigrante y sus aliados progresistas fue contundente. En primer lugar, hay que mencionar que hubieron numerosas manifestaciones el primero de junio pasado, el jueves pasado, un día sin inmigrantes. Por ejemplo, hubo manifestaciones en la ciudad de Pearson, en St. Peter's Catholic Church, ¿verdad? San José Mission. También hubo otra manifestación en Jacksonville, Florida, en el Parque Drew. Hubo otra manifestación en el Parque Riverside, en la ciudad de Vero Beach. Obviamente hubo otra manifestación en la ciudad de Immokalee, Florida, que fue encabezada por el Immokalee Workers Association, que encabeza el compañero muy querido por todos nosotros, Lucas Benítez, del estado de Guerrero, México, y que ha estado junto con sus compañeros y compañeras dando una batalla a favor de los trabajadores agrícolas en ese hermano estado, pues desde hace décadas, ¿verdad? También hubo una manifestación en la ciudad de Tampa, Florida, en el Al López Park, el Parque Al López, y en la ciudad de Orlando, también hubo una, Orlando, Florida, otra manifestación ahí, en un lugar público. Entonces fue verdaderamente conmovedor que el pueblo se movilizara de forma tan rápida, aunque a diferencia, como yo les señalaba en toda oportunidad que tuve a numerosos organizadores y el pueblo en general, que nosotros ya habíamos visto esa película aquí en California, cuando en 1994 tuvimos que movilizarnos y organizarnos para parar a la Proposición 187 que abanderó el entonces gobernador republicano Pete Wilson, odiado por nuestro pueblo por haber sido el que lanzó esa campaña de odio en contra de nuestro pueblo trabajador inmigrante aquí, y que después pues se ha esparcido por todo el país. Pero yo quisiera recalcar, si me permiten un segundito, que aparte de la Florida, hubo respuesta del pueblo, porque también nos movilizamos en el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago, donde hubo una manifestación en el Parque Unión, en Minnesota, en el estado de Minnesota, allá en la ciudad de St. Paul, en la capital del estado, hubieron manifestaciones en Carolina del Sur, en Charleston, y en Texas hubo manifestación allá en Houston, en el Palacio de Gobierno, en el City Hall, y en Dallas-Fort Worth, en la Gran Plaza. Esos son algunos de los que recuerdo ahorita de memoria, pero a mí me han reportado que posterior a la convocatoria para solidarizarnos con los hermanos trabajadores inmigrantes del estado de la Florida, que cuenta con la segunda agricultura en importancia de la nación después de la de California, pues salieron gentes que todavía se está documentando en qué ciudades y pueblos de la Unión Americana, es decir, de aquí del país, todos mandando el mensaje de apoyo a los trabajadores inmigrantes que están siendo atacados en el estado de la Florida. Y no quería dejar fuera de estas movilizaciones a la ciudad de Los Ángeles, California, donde en plena Placita Olvera, donde se fundó la ciudad de Los Ángeles en 1781 y que es conocida por todo mundo a nivel mundial como la cuna de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, ya que aquí se fundó esa gran ciudad que es la ciudad de Los Ángeles, pues también se congregaron alrededor de 1,000 personas que estuvieron mandando el mensaje de apoyo y de solidaridad con los trabajadores inmigrantes indocumentados, los cuales aprendí allá en la Florida, que estamos hablando de cerca de 800,000 trabajadoras y trabajadores indocumentados que radican y trabajan en ese importantísimo estado de la Unión Americana. Entonces, también hubo otra manifestación acá por el área de Santa Ana, California, en el condado de Orange, que se conocía hace años como Reagan Country, ¿verdad?, como un bastión conservador de la derecha republicana aquí en el estado de California, y que ahora se ha transformado muchísimo y que ya comienza a destacar candidatos demócratas progresistas que están alcanzando posiciones de poder gracias al crecimiento demográfico de nuestra comunidad. Entonces va a ser sumamente importante lo que sigue.
Y antes voy a hacer Juan José, antes de que nos diga de lo que sigue, yo quisiera que nos hable también si hubo empresas que cerraron filas y se unieron al Día Sin Inmigrantes, porque son empresas, son sectores que dependen de estos 800,000 trabajadores.
Sí, y me recordó mucho, qué bueno que se hace esa importantísima pregunta, porque a mí me impresionó mucho la cantidad de negocios de todo tipo que cerraron para apoyar a sus trabajadores, ¿verdad? Desde los restaurantes de comida mexicana en todo el estado de la Florida. A mí me tocó presenciar restaurantes con cartelones de que el negocio estaba cerrado por el día para solidarizarse con los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes indocumentados, que van a ser y que ya están siendo perjudicados aún antes de que entre en vigor la ley 1718 firmada por este gobernador Ron DeSantis, que lo único que está buscando es ganar votos, como previamente lo hiciera y como ya lo señalé Pete Wilson en 1994, y que fue la táctica que también siguió, aunque sin una ley todavía, el expresidente Donald Trump, cuando anunció para lanzar su campaña para ser el abanderado republicano hace 7 años, ¿verdad?, que se construiría una ¿cómo le llamó él?, una valla, una muralla para dividir México, Estados Unidos, y que México pagaría por ella, y nos insultó, etcétera, etcétera. Entonces ahora Ron DeSantis aprendió muy bien la lección y está reproduciendo esa misma experiencia, pero igual que como en el 94, cuando muchos negocios cerraron aquí en California, y en el 96, no sé si se acuerdan ustedes.
Tenemos muy poco tiempo, Juan José, lo siento, pero tenemos menos de un minuto, así que disculpe que lo interrumpa, pero díganos brevemente en segundos, ¿qué sigue, Juan José?
Bueno, se está hablando muy seriamente, lo único que está a discusión ahorita, pues es la fecha, ¿verdad?, de que vaya a haber otro día sin inmigrantes, pero ahora el mensaje tiene que ser más claro, dicen los organizadores. Yo no fui a hablar con estas personas con el propósito de decirles qué hacer. Yo no creo en el paternalismo, ahí hay gente muy capaz. El problema está en la Florida. Ellos están decidiendo qué día se va a hacer un día sin inmigrantes, pero de que va a haber un día sin inmigrantes en julio, eso hay que darlo por hecho, y hay que prepararnos para que esta vez la participación sea todavía más masiva de lo que ya fue, y que sea por todo lo largo y ancho del país. Eso va a tener un impacto tremendo, y yo creo que nuestra gente no se merece menos que digamos de forma contundente que ahí estamos con ellos, que no están solos y que no los vamos a abandonar nunca.
Bien, pues estaremos pendientes y vamos a dar seguimiento a lo que ocurra una vez que entre en vigor esta ley. Seguramente usted nos anticipa otro día sin inmigrantes. Juan José Gutiérrez es de la Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes. Muchas gracias por habernos acompañado,
Juan José. Muchas gracias por la invitación. A la orden.
Hasta pronto. Pues bueno, se nos terminó el tiempo de esta edición de Inmigración de Línea Abierta, así que cerramos aquí. Soy Chelis López. Que la siga usted pasando bien. Gracias por sus llamadas. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.